recurrimos a nuestros asesores, a nuestros analistas políticos, como en este caso el licenciado Ramón Estrada, que es el analista, es analista político internacional, y nos puede ayudar un poco a clarificar todo esto a nuestra queridísima audiencia en San Luis, en la M1170 FM 96.7 y también en Villa Mercedes a través del 89.3. Licenciado Ramón Estrada, buen día. Carmen González lo saluda. ¿Cómo está usted?
Muy buen día para vos, Carmen, y para Radio Nacional y todo el equipo y la audiencia.
Muchas gracias por atendernos y, por supuesto, cuénteme qué es lo que analiza a partir de la elección PASO de ayer.
Es el registro y la performance que obtuvo Javier Milei en el territorio argentino. Hablamos de las principales 24 jurisdicciones electorales, de las cuales pintó de violeta, de Libertad Avanza, 16 de ellas, en donde en elecciones anteriores, la antesala a las PASO 2023, fue dada por distintas elecciones provinciales, ejemplo, localmente en San Luis, y en otras provincias como en San Juan, como en Jujuy, distintas provincias, donde la performance de los que resultaron electos hoy no lo tienen y fue transferido a Milei. Ese vuelco de voto que recibe Milei en las distintas circunscripciones electorales a nivel nacional, lo transforman en un fenómeno que no, momentáneamente uno dice, vino para quedarse, es circunstancial, bueno, será la acumulación de poder que haga de acá, del poder electoral en voto popular dentro del sistema democrático. Y ahí entra la contradicción de que a 40 años del retorno de la democracia emerge un sujeto político el cual denosta constantemente contra el sistema democrático. Es medio distópico.
A ver, explíqueme un poquito más. Profundice sobre lo distópico.
Lo distópico es encontrar hoy que hay una persona, un sujeto como Javier Milei, que ha sido quien mayor cantidad de votos saca de las PASO, entendiendo que las PASO son un instrumento dentro del sistema democrático que su objetivo es dirimir situaciones internas de las coaliciones o partidos políticos. Lo que configura las PASO es el nivel de exposición que tiene cada uno de estos dirigentes y la performance de cara a la elección general que va a ser de octubre. Bien, distópico es que Milei habla de las cosas que habla y plantea lo que plantea y de repente llegó a este número. Acá hay que ser consciente y también ser consciente y considerado con la realidad y con la cotidianidad en la cual están sumergidas las democracias occidentales. El ejemplo de Milei en Argentina, uno se puede ir al 2018 a Brasil, cuando muchos, el PT le daba a alguien que podía ser su competidor y desinflaban definitivamente a Bolsonaro. Y Bolsonaro de repente apareció y se les metió 4 años en el gobierno, tanto el círculo rojo como a los principales partidos, porque la irrupción de Milei también viene y golpea a los sistemas políticos tradicionales, a los partidos políticos tradicionales, por así decirlo.
Los partidos políticos tradicionales, este voto fue un voto bronca, un voto de descreimiento de los partidos políticos tradicionales. ¿Cuál es el análisis que hace usted?
No, a ver, el voto de Milei va a estar compuesto, y esto se va a ir desagregando a medida que avanzan los estudios sobre la composición del voto de Javier Milei, no está compuesto nada más por la bronca. Una parte puede ser la bronca. Uh-huh. Puede ser la principal, pero no deja de lado que canaliza distintos... A ver, la gente se va y se expresa. Es un voto racional. Se identifica con Milei. Después tiene ideas o conceptos Milei que los manifiesta, los dice a viva voz, la gente escucha estos conceptos y por lo tanto es un voto ideológico. Por lo tanto, el voto de Milei está compuesto de distintas aristas, distintas variables. ¿Que puede la bronca predominar? Y sí, porque la bronca hoy en la Argentina, como en América Latina y como en Estados Unidos, en Europa, hay una insatisfacción muy grande que demandan contra los sistemas políticos. Uh-huh. Sería los políticos no han, un tema, no solucionaron la inseguridad, bien, no solucionaron la inflación. Bueno, listo, le voy a dar una oportunidad a alguien que nunca tuvo, y por ahí es donde se racionaliza también el voto.
Bien, licenciado, la gente, bueno, ayer votó, este es un paso. ¿Qué cosas tienen que cambiar los partidos políticos tradicionales para que en octubre cambie el voto?
Mira, sustancialmente lo que más afecta a los argentinos, y esto puede pasar, pasa en los distintas, en las distintas jurisdicciones, el poder adquisitivo, el encarecimiento, el costo de vida, los alquileres, ir al supermercado, los servicios. Hay una multiplicidad de factores por donde sí se puede encarar, pero no están dadas las condiciones para hacerlo. Se entra en otra etapa, porque lo que pasó ayer fueron las PASO, como algunos dicen, una gran encuesta, es una elección donde se presenta. Estamos hablando de una participación que hubo 6 puntos menos de participación con respecto a las PASO 2019. O sea, un cálculo aproximado, son 6 millones de personas que no fueron a votar, que en 2019 sí fueron a votar. ¿Por qué 4 años después no van a votar? Bueno, están la realidad está puesta sobre la mesa, ¿por qué no han ido a votar o por qué se supone, presupone dónde han ido a votar? No es que hubo una mayor participación y de esa mayor participación se benefició Javier Milei. No es que la participación electoral en Argentina llegó a un histórico de 88%, ese hubiese sido otro escenario, y de cuál de esos hubiese sido Milei el grueso. Sino que Milei saca más votos con menos votos de los que en el 2019 en las PASO se presentaron los ciudadanos argentinos y las ciudadanas argentinas expresan su voto.
Ayer nosotros escuchábamos en el discurso de Milei justamente que la gente, yo lo que me enfocaba en lo que la gente que lo votó gritaba. Por ejemplo, la gente gritaba dolarización. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Saben lo que es dolarizar un país?
No, a ver, hay estudios donde, desde Focus Group, desde una encuesta, desde consulta en ámbitos, de que uno le pregunta a la persona si está bien dolarizar la economía y no tienen la menor idea de qué significa dolarizar la economía, porque tienen un preconcepto que creen de que se les van a dolarizar automáticamente sus haberes mensuales, que por así decirlo llanamente, creen que el patrón, que su patrón, de que su jefe, de quien depende, quien los tiene registrados, su empleador, la persona de la cual reciben sus haberes mensuales, creen que automáticamente esa persona se los va a convertir en dólares, mágicamente. Eso creen de lo de la dolarización. No hay una explicación racional de que todo, mira, es facilísimo. Ahí es donde Javier Milei interpreta o tiene ese discurso político mesiánico de que las soluciones que él plantea son muy fáciles y muy sencillas. Solamente hay que dársela a él. Ya tuvimos una consecuencia y tuvimos una experiencia de personas que decían que la inflación la calmaban y la arreglaban en 5 minutos.
Y así no fue. Digo, con respecto a cómo han reaccionado los mercados, donde el Banco Central llevó el tipo de cambio oficial a 365, donde el dólar blue está a 6.40, hubo un movimiento económico y una reacción del mercado. ¿Cómo lo analiza usted, licenciado? 6.70 está el blue.
Sí, es una de las falencias que tiene el sistema en la Argentina mismo, darle la importancia y la preponderancia que tiene el dólar en nuestras vidas. En Brasil uno tiene que ir a Brasil nada más y ninguna propiedad en Brasil, en ninguna inmobiliaria te cotizan una, te venden o te alquilan la propiedad a precio dólar. En Israel está prohibido, está penado en Israel de que se cotiza y se vende en moneda de dólar. Solamente acá en Argentina se permiten eso. Básicamente en Argentina un proceso electoral hace lo que hace en este momento con la economía. Y siempre los más perjudicados es la clase trabajadora. Pero bueno, al ver la clase trabajadora también se expresó dentro de decir, bueno, voy a votar a Milei. O por lo menos más de un 30% del electorado del que participó se expresó votando a Javier Milei.
Licenciado, ¿me escucha?
Sí.
Ah, porque hubo un segundo que se me cortó la comunicación. Bueno, ¿algo tiene que ver con el resultado de la elección la forma de comunicar de los partidos tradicionales?
Sí, totalmente. Obviamente que la comunicación acá, el vaso comunicante que tiene cada dirigente se expresa en su performance. Milei ha estado hablando a una ciudadanía en distintos nichos, en las redes sociales. A ver, a Anoche lo calificaban que Milei viene a expresar, es un Menem con redes sociales. Menem supo decir que si él llegaba a decir realmente lo que quería hacer, no lo iba a votar nadie, así que tuvo que mentir. Bueno, acá Javier Milei, si gana, no va a ir a poner una bomba al Banco Central, es imposible.
La verdad, licenciado, que bueno, yo le tengo que agradecer que nos atienda porque hay muchas cosas para analizar. Entonces, lo que yo digo, la gente, como dice usted, le dio la oportunidad a alguien que no estaba. Pero esto ya ocurrió, o sea, ocurrió como decía usted en Brasil con Bolsonaro, bueno, ocurrió en Estados Unidos con Trump.
Sí, a ver, Bolsonaro está alineado dentro de lo que son las ultra-right, las ultraderechas, ahí el principal estratega internacional es Steve Bannon, quien fue el principal jefe de campaña de la primera campaña de Donald Trump, de la que gana. Steve Bannon es un arquitecto de las extremas derechas en Europa, de donde se ha nutrido tiene contacto directo con los hijos de Bolsonaro, y los hijos de Bolsonaro tienen contacto y línea directa con Javier Milei. Todos tienen una misma columna vertebral que están presentes en las democracias occidentales, en los distintos países, hay distintas excepciones, no solamente en Europa, se azoran de cómo llegan a los gobiernos o cómo se aproximan a las puertas o a la conformación de los gobiernos, sino que en América Latina también lo estamos expresando. A ver, en Colombia, el balotaje en Colombia de Petro hace más de un año, justamente era contra el Trump del Caribe. Hay toda una alineación y una arquitectura de la cual Milei se beneficia claramente.
Indudablemente pudo lograr el voto joven, pero yo creo que el voto joven no le dio esta oportunidad. Fueron muchos argentinos.
Exacto, no es solamente el voto joven, ¿no? Hay muchos argentinos. Ahí sí hay, cuando dicen qué va a pasar de acá a octubre en las performances de los candidatos de los 27, ahora quedaron 5. Por ejemplo, Bullrich tiene un electorado de 60 años para arriba. El grueso, lo fuerte, donde crece, donde puede juntar votos. Milei tiene un núcleo duro de personas de 30 años para arriba o para abajo. O sea, son dos núcleos totalmente distintos. ¿Se entiende? Contestando a la pregunta tuya de que los votantes que tiene Milei son jóvenes. Bueno, y posiblemente los votantes aparezcan, nuevos votantes, en octubre, ya que hubo una baja participación. Y por lo tanto, las otras dos primeras coaliciones, tanto el oficialismo actual como parte de la oposición, que también fue gobierno entre el 2015 y el 2019, también van a salir a buscar votos, van a salir a convencer. Aparte, Patricia Bullrich tiene que hacer todo para retener al votante de la Reta. El votante de la Reta tenía como opción a la Reta, a Bullrich, a Milei, optó por la Reta, que no está 100% decidido que se va a quedar ahí. Y ahí hay que tener el otro dato de que, si bien las PASO arman y posicionan a cada uno de los candidatos de los distintos espacios que se presentan, si uno toma la cantidad de votos de Milei en comparación con quien decide, a ver, a Bullrich en el otro espacio, casi la dobla. Bullrich un 17 y Milei un 30.
Claro.
Hay datos complejos.
Bien, y Massa, bueno, se lo vio bastante, digamos, planteando que tienen 60 días para ganarles aquello que convocaron desde el odio, dice él. ¿Cómo lo interpreta?
A ver, no es nuevo en otro. A ver, hacer demonización política sobre una ideología, sobre un espacio político, sobre figuras políticas, nunca le hizo bien a las democracias. Las democracias tampoco han estado bien cuando se han polarizado. No hay libros de ciencias políticas que expliquen que las sociedades, mientras más se las polarizan, es más conveniente para la convivencia social. De la polarización pasamos a tres tercios imperfectos. Y si uno mira de cara a la composición con estos datos, uno puede armar un escenario, pensar un escenario que Javier Milei podría tener 8 senadores y 35 diputados nacionales. Y por lo tanto, la Cámara Legislativa Nacional, que estuvo parada este último tiempo por estos dos sectores, ahora va a haber un tercero que va a dirimir y va a decir, bueno, vamos a votar quién me da las mejores condiciones para que yo levante mis manos con mi representante. Esos son los escenarios.
O sea, usted imagina en este escenario como que, porque todos nos damos cuenta que obviamente no va a tener mayoría en las cámaras, entonces uno piensa, ¿y cómo va a gobernar con los gobernadores en contra, la mayoría, con muchos intendentes en contra de su pensamiento y con legisladores que no va a tener? ¿Usted cree que puede llegar al diálogo cuando él habla de que no tendría ningún posible descartó que pudiera tener un programa en unión con Juntos por el Cambio, por ejemplo?
A ver, no hace falta que lo opine yo que podría hacer o no hacer Javier Milei. Él ya ha dicho, si él no tiene, no le va a temblar el pulso, no textualmente, parafraseando que él no le importa tener. Sí, a ver, Bolsonaro quiso cerrar la Corte Suprema de Justicia, el Supremo Tribunal de Brasil, quiso cerrar la Cámara Legislativa en Brasil. A Milei eso es parte de su recetario. No va a tener problema.
En hacer gobernar con decretos, por ejemplo.
Exacto. Hay que ir a lo ilógico. Está rompiendo los paradigmas de la política en ese donde estábamos. Viene una persona que propone otra manera de hacer la política y le están dando la oportunidad. Y no se la están dando una oportunidad a alguien que puede expresar y tener estas ideas, pero bueno, tiene un bagaje, un sostén, tiene una praxis. Viene de aparecer y de irrumpir y que las personas les den su voto confiadamente pensando, por ejemplo, que le van a dolarizar sus haberes.
Claro. Yo creo que eso fue un mensaje que entró muy fuerte en la sociedad, aunque porque los argentinos esa idea de pensar en la economía, en nuestra economía, como siempre pensando en el dólar si ganamos pesos argentinos.
Digo, te decía recién el ejemplo tanto en Brasil como en Israel y en otros países del mundo, donde el bimonetarismo no se sostiene y no se explica como se ve y se manifiesta en Argentina.
Es un momento en que los argentinos le dan la oportunidad a otra persona que tiene a un candidato que no tiene una estructura política, sino que es solamente él, Javier Milei.
A ver, no, sin fiscales, si le faltaban votos porque decían que se lo estaban robando y era de que lo estaban votando masivamente y a mansalva por toda la Argentina. Y lo hizo sin estructura. Ahora tiene que mostrar qué va a hacer. No nos olvidemos que en estos 60 días también el voto deja de ser. A ver, si fue bronca, ya está. Porque ayer terminó el voto bronca. No, pues, ¿por qué vas a seguir teniendo bronca? Vas a seguir bronca. Ya lo posicionaste a Javier Milei. Quiere decir que el voto es más racional todavía de cara a octubre. Y de cara a octubre no nos olvidemos que mínimo tiene que haber debate. Hay que salir a presentar los equipos o quién te va a manejar la economía. O Javier Milei tiene que decirle al FMI, yo tengo las mejores condiciones, a ver, las condiciones electorales para poder ganar. Bien. Y el FMI le dice, bueno, señor Javier Milei, ¿cuál es su propuesta? No, voy a ganar y después no. El FMI, de hecho, fijémonos cómo ha sido la actitud del FMI para con el ministro Sergio Massa, candidato a presidente. ¿Cómo estas últimas semanas? ¿Cómo estuvo el diálogo? ¿Cómo estuvieron las negociaciones?
Esto va a ser fundamental, ¿no? Un debate de cara a las elecciones generales, que creo que va a ser como el 1 de octubre, ¿no, licenciado?
Si no me equivoco, por ahí es la fecha que es estimativa. En 60 días es otra elección. La que pasó ayer no tiene nada que ver con lo que va a venir. No, son dos elecciones, las estrategias cambian. Las mismas. De hecho, Javier Milei en su discurso anoche, justamente lo que él se apropió del cambio. El cambio somos nosotros, se lo saca. También se apropió de la palabra libertad. Dice, nosotros somos la libertad. Listo, no, ustedes no son capaces de manejar la libertad como nosotros. Y tampoco son el cambio. Los pone a dos, la trae a Patricia Bullrich, y dice, no, cambio somos nosotros. Ahí hay una estrategia, ahí hay un cambio de estrategia. Quiere decir, Javier Milei, ¿dónde va a ir a crecer? ¿Va a ir a buscar más votos? No, de Juan Grabois, obvio. Va a tener que ir a buscar votos, convencer votantes de Bullrich.
Bien, veremos qué es lo que ocurre y cómo se presenta el próximo escenario, licenciado, ¿verdad?
Así será, vamos a ver cómo se configura.
Indudablemente va a ser otro el escenario, como usted dice, acuerdo a su criterio, por ejemplo, si fue bronca, la bronca ya pasó ayer.
Ya pasó porque aparte hubo 27 expresiones, de las 27 quedaron 5.
Claro.
Entonces ahí también se acota, entonces ese numerillo que queda ahí dando vuelta, más la abstención o baja participación de ese universo de 6 millones de electores que se presentaron en el 2019 y que en el día de ayer no quisieron ir, y que en el 2021 fueron 4.100.000 votantes los que no fueron a votar, porque se fue deteriorando la calidad de vida del pueblo argentino en general, sin importar el sesgo político.
Licenciado Ramón Estrada, un placer como siempre poder tenerlo con nosotros y hacer esto un poquito un análisis de todo esto que está viviendo nuestro país hoy a menos de 24 horas de las PASO. Muchísimas gracias por estar con nosotros, licenciado.
Gracias, Carmen, a vos y a tu audiencia.
Un abrazo.